Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Contamos a esta hora que el precio del petróleo se dispara un 6%. ¿El motivo? El anuncio sorpresa por parte de la OPEP de recortar en más de 1 millón la producción de barriles diarios. La atención está puesta ahora en cómo esto puede afectar al precio de los carburantes en los próximos días, justo en plena Semana Santa. Es decir, en si te va a costar más caro o no llenar el depósito del coche. Por ahora, la gasolina y el gasóleo se mantienen estables, un poco por encima del euro y medio el litro. Fernando Mañueco.
El súbito repunte en el precio del petróleo puede provocar un encarecimiento de los carburantes. Ello, a su vez, puede presionar más sobre la inflación y, en consecuencia, puede condicionar las próximas decisiones de los grandes bancos centrales. La subida del petróleo equivale, por tanto, a nuevos aumentos de los precios, sobre todo de los alimentos, y a tipos de interés más altos. El barril de crudo del Mar del Norte se acerca esta tarde a los $85 frente a los $79 del pasado viernes. La Organización de los Países Exportadores de Petróleo anunció ayer por sorpresa un recorte de su producción en 1,16 millones de barriles diarios. Comenzará a aplicarse en mayo. Ese recorte se suma a la reducción de 2 millones de barriles que ya venía aplicando desde hace meses. De momento, el precio medio de la gasolina en las estaciones de servicio se mantiene en 1,64 euros por litro y el diésel en 1,53. Pero no hay que descartar un repunte en los próximos días y semanas si no baja el precio del petróleo.
Y en Asturias siguen los trabajos de seguimiento y refrigeración de las zonas quemadas. La buena noticia es que casi todos los incendios están controlados. Todo después de días de mucho trabajo por parte de los bomberos, en los que hubo un momento en el que el Principado llegó a tener casi 130 focos activos. Una situación que ha generado críticas por parte de distintos sectores al gobierno asturiano debido a la falta de medios. Inmaculada Rivas.
Críticas en tromba al presidente del Principado, de los ganaderos por tener los montes llenos de matorral, de los ecologistas por su gestión forestal, de los bomberos porque falta personal y no pudieron utilizar los nuevos camiones con cubas grandes de agua porque no están operativos. De la falta de medios también se quejan los agentes del medio natural. Miguel Garrido es el portavoz.
Para que os hagáis una idea, estos días muchos compañeros participaron en el operativo de incendios sin emisoras, algo que es básico para comunicarte pues con el resto del operativo. Este es un ejemplo, pero hay muchas más carencias.
El PP añade que Barbón no se cansa de repetir que son los terroristas del fuego quienes queman Asturias para tapar su responsabilidad. Aseguran los populares que si Barbón hubiera hecho su trabajo, la tragedia no habría sido tan grande.
Y dos nuevas rebajas de penas a agresores sexuales por la ley del solo sí es sí se suman a los más de 800 condenados que se han beneficiado desde que entró en vigor la norma. Se tratan de dos condenados en Navarra por abusos sexuales continuados a menores de edad a los que el juez ha rebajado respectivamente en 3 y 1 año sus penas de prisión. Esther García.
Dos navarros han visto reducidas sus condenas por la nueva ley del solo sí es sí. A uno de ellos le pusieron una pena de 24 años de prisión por 2 delitos de abusos a menores, uno de ellos continuado, y otros 2 de corrupción de menores. Ahora, con la nueva ley, se le condena a 21 años. El segundo recurrente fue condenado a 14 años de prisión, también por abusos y corrupción de menores. Una vez que se ha revisado la sentencia, se le ha rebajado en 1 año. La sección primera de la Audiencia Provincial desestimó el pasado diciembre las peticiones de revisión de condena que planteaban las defensas de estos 2 condenados en mayo de 2019. Sin embargo, ahora la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra considera que son más favorables para los recurrentes las nuevas horquillas de penas que establece la nueva ley del solo sí es sí.
Y 2 nuevas rebajas de penas. El Fútbol Club Barcelona pide la dimisión del presidente de la Liga, Luis Munilla.
Hoy publica La Vanguardia que Javier Tebas aportó una prueba falsa para incriminar al Fútbol Club Barcelona en el caso Negreira. Según esa información, Tebas atribuyó a los expresidentes Bartomeu y Rosell relaciones que no existían con un investigado. Y la reacción del club esta tarde ha sido pedir la dimisión del presidente de la Liga, José Luis Gil.
Por dignidad y respeto a la institución de la Liga y porque entiende que el movimiento de Tebas aportando esas pruebas falsas escapa a las funciones del presidente del gremio. El Barça se declara enojado, indignado y harto de Tebas, al que pide explicaciones en público más allá de sus tweets. El club insiste en que nunca compró árbitros y en ser víctima de un linchamiento mediático a cargo de un grupo de opinadores de mala intención, dice la nota, que tienen a la Liga entre bambalinas.
Esto en el día en el que el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, ha dicho que el caso Negreira es lo más grave que ha visto en el fútbol desde que él está en el cargo y recuerda de Marc Zeferin que para la UEFA no ha prescrito. Entramos en semana de partidos de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Mañana es el Atlético Osasuna y el miércoles el clásico Barça-Madrid. La jornada de Liga se cierra hoy con el Valencia-Rayo en primera y con el Albacete Las Palmas en segunda. Los dos partidos a las 9 y en tiempo de juego para COPE Más. Y está cerca del final ya la primera etapa de la Vuelta al País Vasco, todavía con casi 20 kilómetros a meta.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Entre los 18 y 19 grados se mueven los termómetros esta tarde de lunes, con el sol luciendo en un cielo despejado, el tráfico muy tranquilo, salvo algunas complicaciones de salida en la A1 en Cabanillas de la Sierra por unas obras. Y pese a los problemas que acumula la red de cercanías en la región, el número de viajeros ha subido algo más del 19% en los dos primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2022. Por lo demás, la policía investiga la brutal agresión que sufrió el viernes por la noche un menor de 14 años a manos de un grupo de pandilleros muy cerca del Parque de la Vaguada. Todo ocurrió cuando el joven se había despedido de sus amigos e iba a meterse en el metro. Se le acercaron varios jóvenes pidiéndole el móvil. Cuando se negó, empezaron a darle puñetazos y patadas, le robaron las zapatillas y el móvil, amenazándole con que si no se los daban, le rajaban. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las criptomonedas remontan, sí, como si se tratara de un ave fénix, se convierten en el activo más rentable en lo que va de este 2023, aprovechando pues todo lo que ha pasado con la banca, ¿no? Toda esta convulsión que hemos vivido últimamente. Vamos, que ni el oro ni el petróleo, el Bitcoin es ahora el gran beneficiado de la época difícil que vive la banca y se ha revalorizado un 70%, un 70% en estos tres primeros meses del año. Bueno, los analistas piensan que el colapso del Silicon Valley Bank y el rescate del Credit Suisse han beneficiado este rebote y han cargado de razones a los partidarios de las criptomonedas, que desde luego habían vivido un año 2022 totalmente convulso, plagado de quiebras y de desplomes. Esta es una recuperación definitiva o puede volver a producirse un desplome de este tipo de valores. Bueno, es algo que vamos a ver con la ayuda de nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que esto de la economía es una montaña rusa, Fernando, de verdad.
Sí, cada vez más. Hay loopings y todo ya.
Sí, hay de todo y todo. Bueno, hagamos un repaso rápido, si te parece. Si tomamos el Bitcoin como criptomoneda principal, es verdad que a veces lo utilizamos indistintamente, ¿no? Lo correcto sería decir criptomonedas, pero muchas veces decimos Bitcoin para referirnos un poco al todo, ¿no? Quizá porque fue la primera, ¿no? Y la más importante, ya nos dirás tú. Claro. ¿Podrías resumirnos cómo ha evolucionado su valor desde su creación? De una forma que todos podamos entender.
A ver, el Bitcoin, la primera transacción se realiza en el año 2009, se realiza entre los propios creadores. Durante un año prácticamente no se movió. ¿Tú y si en aquel momento, Pilar, hubieras puesto un euro?
Sí,
un euro. En el año 2009.
En el 2009, pongo un euro y...
Te habrían dado en aquel momento 1.315 bitcoins.
Sí.
Y en el momento más álgido, en el año 2021, si hubieras salido, te hubieran dado 90 millones de euros.
¿Qué dices?
Tal cual. Para que la gente se sitúe cuando dice, no, es que esto no es burbuja, no es burbuja. O sea, un euro en el año 2009,
¿sí?,
serían 90 millones de euros en el año 2022.
¿Y tú esto por qué no me lo contaste entonces? ¿No lo sabías tampoco o qué?
Yo no entré a tiempo tampoco.
No nos conocíamos tampoco en aquel momento.
No, yo no entré a tiempo,
¡Qué barbaridad!
Pero es una barbaridad. A ver, luego te digo, bueno, pues claro, esto era al principio.
Claro,
y
claro.
Alguien estará escuchando y dirá, bueno, ya, pero luego a ver, cuando la gente empezó a transaccionar, bueno, es que incluso, entré ya el año 2010, 11, 2017, incluso hubo momentos que que tú ponías un euro te hubieran dado 200, 300 bitcoins, que en la actualidad pues bueno, no tendrías tanto, pero igual tendrías un buen pico, tú 8, 9 millones, 10 millones
yo nunca
de euros tendrías.
Yo nunca hubiera sido de estas, yo siempre llego tarde a estas, a todo. O sea, cuando yo hubiera comprado cuando ya veía que había gente que se había hecho multimillonaria, hubiera comprado súper caro y me hubiera arruinado. O sea, así
la mayoría.
Soy de esas.
Sí, pero piensa una cosa, el momento en que realmente las criptomonedas se convierten en un fenómeno social, hubo un primer pico, ¿eh? En el año 2018 hubo un pico, se metieron ya ahí en 17.000, 19.000 euros más o menos aproximadamente, luego se desplomaron hacia el 2019 con y estuvieron más o menos tirando, pero bueno, es luego a partir del 2020 cuando pegan un petardazo increíble y pasan de estar pues prácticamente a 6.000, estaban a 6.000 euros, 6.000 dólares y llegaron hasta los 69.000, ¿no? Luego vino el desplome del año pasado, como todos sabemos, el Bitcoin en este caso, pero casi todas las criptomonedas se desploman, algunas pierden el 100%, y es verdad, claro, esto es como los valores relativos. Tú miras, ¿cuánto ha mejorado el Bitcoin desde principios de año? Pues un 70%, sí, un 70%, pero si miras desde que estuvo en máximos, todavía, quien compró en máximos todavía ha perdido un 60% de lo que compró, ¿no? Quien compró en lo más alto de todo, en el año 2022, en el mes de noviembre. Pues ahora está perdiendo un 60%, a pesar
de haber subido
1 de enero ha subido un 70. O sea, esto ya te habla un poco de cómo se mueve y cómo oscila la criptomoneda.
¿Y por qué han remontado realmente el vuelo de esta manera en 2023?
Hombre, pues mira, lo que te dirían todos la gente que es pro cripto, te dirán su gran tesis, te dirá, bueno, es que el sistema financiero tradicional en el fondo no es fiable. En un inicio se habló de que la política de los bancos centrales decían al final nuestro dinero, los bancos centrales cuando crean dinero están erosionando nuestro dinero. En el fondo esto era como un Robin Hood de las divisas, ¿no? Esta va a ser una divisa que pertenecerá a la gente, ¿no? Pertenecerá a las personas y por tanto nadie podrá alterarla. Hay un número determinado de criptomonedas, todas las que lanzan un número determinado de criptomonedas es un número cerrado y a partir de aquí ni los bancos centrales ni el sistema financiero entonces podrán realmente hacer que esto baje. Entonces, esta era la gran tesis, o siempre ha sido la gran tesis de los defensores de las criptos. Entonces, yo les voy a dar la razón en una cosa.
Venga,
es verdad que los reguladores juegan con el valor del dinero a través de la creación de dinero. Es cierto. Pero aún es más cierto que el dinero sin regulación aún produce estragos mayores. Te pongo un ejemplo. Tú dices, mira, el árbitro podría estar... Yo no digo amañado, que este tema está muy de moda, ¿no? O está influenciado. O, mira, el árbitro tiene intereses personales.
Sí, es casero, como se decía antes.
Es casero.
Tira para casa.
Vale, pero yo prefiero jugar con árbitro. O sea, ya. Un partido sin árbitro es peor que un partido con un árbitro tendencioso. Entonces,
o sea, tú los reguladores de los que me hablas son los bancos centrales, ¿no?
Bancos centrales, efectivamente. Bueno, y toda la regulación del sistema financiero con todos sus errores
y con
todos sus
fallas. Pero porque la criptomoneda sigue sin tener ningún tipo de regulación.
No, claro.
Nada, cero. O sea,
no,
va a su bola.
Fuera toda regulación, claro.
Vale.
Sí, es un sistema digital se crean activos digitales y a partir de aquí, como hemos comentado otras veces, hay decenas de miles de criptomonedas, se ponen en marcha y si la gente quiere comprarlas y venderlas es libre de hacerlo y por lo tanto están fuera de la regulación del sistema financiero.
Vale, y entonces, llegados a este punto, ¿no? Porque se las daba prácticamente por muertas con la crisis gordísima y la cantidad de gente que perdió dinero y la cantidad de empresas que quebraron, ¿no? O multimillonarios de estos que se habían hecho de la nada y de repente estaban absolutamente arruinados, o sea, un desastre. Y gente que perdió sus ahorros, cuidado, ¿eh? Gente también normal, digamos, que bueno, invirtió ahí, ¿no? A lo mejor no tenía mucho conocimiento, no se salió tiempo y acabó sin nada. Ahora vuelven a subir un 70%. ¿Cómo debemos tomarnos esto? Es decir, parece que se está convirtiendo en un valor refugio, pero tampoco lo podemos llamar valor refugio. Hablábamos el otro día del oro, pero es que el oro es contante y sonante.
Sí.
Está el lingote, que lo hablamos, sí. Pero aquí nunca hay nada. O sea, esto es todo como humo. No sé si me explico.
Perfectamente. A ver, por hacer un matiz también cuando hablaba fuera de regulación. En las criptos también hay buenos y malos actores. Hay entidades que sí que están reguladas. Es decir, las criptomonedas están fuera del sistema financiero tradicional, pero sí que hay entidades que a lo mejor se auditan o que de alguna manera se someten ellas mismas a cierta regulación. Entonces, aquí también la crisis anterior lo que ha hecho es una gran limpieza y todavía queda mucha limpieza por hacer. Ahora bien, Pilar, si tú examinas la historia del dinero, a mí, ya lo sabéis que otras veces, a mí me gusta mucho mirar bien hacia atrás en el tiempo. La historia nos enseña muchísimo, muchísimo, ¿no? Y cuando tú miras la historia del dinero en todas sus formas, también tuvieron que caer muchos malos actores. Es decir, hasta, por ejemplo, adoptar el oro del que hablábamos, se llegaron a utilizar piezas de madera como forma de dinero. Luego eso, pues se da cuenta que era un mal actor, funcionaba mejor el oro. Cuando empezaron las monedas, también hubo malos actores que hacían trampas con las monedas y les quitaban una parte de las monedas de oro. Cuando surgieron los billetes, también hubo malos actores de billetes. Los primeros billetes eran recibos de oro que se depositaban en banqueros privados, que luego a lo mejor se arruinaban y tú perdías todo el valor del billete. Pero hoy día los billetes, detrás hay un banco central y, por tanto, toda la garantía de un país, ¿no? Entonces, poco a poco, la historia del dinero ya ha ido demostrando que toda nueva forma de dinero, y yo no digo que una criptomoneda no lo sea, que lo será, y lo va a ser... pero tiene que irse limpiando de buenos actores y de regulación. Entonces, el dinero digital acabará imponiéndose, pero acabarán siendo divisas reguladas. Todas las criptos, siempre he dicho, todas las criptos privadas morirán, porque ninguna entidad privada sostiene el paso del tiempo. Es muy complicado. Entonces, bueno, será un valor refugio. De momento, no es tanto un valor refugio, sino que realmente sigue siendo un valor especulativo, y en estos momentos el dinero está muy difícil saber dónde colocarlo para poderle sacar rentabilidad, y por lo tanto, claro, igual que esto se puso a $70,000, pues ahora vuelve a aumentar. Que la excusa es la inestabilidad del sistema financiero con lo de Credit Suisse, con lo de Silicon Valley Bank, con las subidas de tipos. Bueno, anteriormente decían que como los tipos estaban tan bajos, que por eso al final las criptos subían de valor. Entonces, al final, yo lo siento, pero si ya los movimientos bursátiles muchas veces son especulativas, ya con criptos ya ni hablar.
Estamos hablando de cómo las criptomonedas han remontado en este 2023, han ganado hasta un 70% en estos tres primeros meses, pero como dice Fernando Trías de Bes, bueno, es que habían perdido tanto que en realidad muchos siguen perdiendo dinero aún que se hayan revalorizado este 70%. Lo que sí está claro, Fernando, por todo lo que estamos hablando, es que es un producto financiero volátil, ¿no? ¿Qué significa realmente esto?
Bueno, para que se entienda lo de volátil, y así el oyente nunca lo olvide. Cuando alguien diga, el dinero se me va volando, ¿verdad? Pues eso es volátil. Entonces, una inversión financiera volátil se traduce en finanzas como que su cotización, ya no digo su valor, digo su cotización o su precio, oscila mucho en un lapso breve de tiempo. Esto ya significa volátil. Entonces, a ver, la bolsa, en momentos de mucho nerviosismo, hay volatilidad, ¿sí? Recuerdo hace nada, unas semanas hablábamos, cuando hubo todo el lío de Credit Suisse, que empezaron, estamos hablando de la cotización en bolsa de entidades financieras importantísimas, algunas españolas, que podían estar por la mañana en negativo y por la tarde en positivo, e incluso hubo entidades financieras suizas que oscilaron un 15% en un día, o sea, decir que todo un banco con lo que vale, que pueda en un día alguien interpretar tremendo, que vale un tremendo 15% más, sí, un 15% menos. Esto ya te habla del grado de miedo, pavor y ambición que puede haber en el valor de algo que cotiza de esta manera, ¿no? Entonces, la volatilidad de una criptomoneda está considerada, bueno, son de las más absolutamente las más elevadas de todos los posibles activos financieros o inversiones que tú puedas realizar. Sin ir más lejos, el año pasado vimos criptomonedas que en un día o en horas perdieron el 100% del valor. Y tremendo. Por tanto, la volatilidad significa que te puede variar muchísimo en pocas horas y hay que tenerlo presente.
Por eso, Fernando, esto es importante. A ver, este tipo de productos, las criptomonedas, son para algunos inversores muy específicos, diría yo. Tú nos dirás, ¿qué le recomendarías a alguien que nos escucha y que quiere probar con criptomonedas?
Bueno, son para inversores con pulsaciones bajas, es decir, porque
con nervios de acero
te puedes poner realmente muy, muy, muy nervioso. Yo soy incapaz de decirte si el Bitcoin ahora está caro o barato. No te lo puedo decir. Ya. ¿Por qué? Porque Un activo normalmente cuando tiene rendimientos implícitos, si yo sé una acción de una empresa que comercializa pues bebidas, yo sé más o menos con cuántos beneficios, cuánto rinde esa acción y te puedo decir si el precio está caro o alto. Un inmueble, digo, mira, pues en esta zona lo alquilaré por tanto al mes, si está a tanto precio, pues mira, da una rentabilidad del 4, 5, 6%, te diré si está caro y alto, pero es que las criptomonedas no tienen rendimientos. Y entonces, como no tienen rendimientos, el valor, todo depende de lo que la gente en aquel momento, en cada momento, quiera pagar. Por lo tanto, esto es para inversores que quieran especular. No es para inversores, es para especuladores. O sea, la criptomoneda no es una inversión, es una especulación. Una inversión es un activo en el que invierto porque espero tener un rendimiento implícito. Entonces, ¿qué recomendaría alguien que nos escucha y quiere probar? Pues que pruebe, se divertirá, que pruebe con poco, que se haga la idea que lo puede perder todo, que si de repente pues oscila y tiene suerte y en poco tiempo gana o dobla lo que tiene, le diría, saca lo que pusiste y sigue divirtiéndote con lo que pusiste inicialmente, pero recupera tu inversión. Es decir, no se puede pensar en criptomonedas ni para hacerte rico, ni para, aunque habrá gente que se habrá hecho, pero ya, es que ya, por ya. Cada uno que se ha hecho rico se han arruinado 100.000.
Pues eso ya nos deja una idea bastante clara de si queremos o no invertir en criptomonedas, pero yo además saco otra conclusión. Si quieres jugar, porque esto parece más un juego que otra cosa, juega, pero solo con aquello que estés dispuesto a perder, más o menos así, ¿no?
Absolutamente, mira, este dinero lo estoy dispuesto a perderlo, lo invierto en criptomonedas, ha bajado mucho, bueno, ha subido un 70%, lo voy a dejar aquí, si lo pierdo, lo pierdo. Y te marcas un punto en el que ganas, si gano tanto, salgo, porque el problema es la ambición. El problema es la ambición. Yo he visto gente de verdad, Pilar, ganar muchísimo dinero con criptos, muchísimo, y no salir por pensar que, bueno, que aún ganaría muchísimo más cuando lo que ganaba ya era más que suficiente para haberse retirado y lo han perdido todo. Y conozco gente a nivel personal así.
Qué bueno es eso también que dices, ¿no? Sobre la ambición. Podemos hablar también un día y hacer un monográfico y todo.
Totalmente.
Fernando Trías de Bes, economista, escritor, profesor de economía de bolsillo de la tarde. Gracias por explicarnos todo esto para que lo entendamos. Además, todos. Gracias.
Hasta pronto.
Pasamos ahora por los consejos de Securitas Direct. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Lunes santo, ya primavera, todos tenemos tantas ganas, o bueno, ya puede que estés disfrutando de tu segunda residencia, de la Semana Santa, pero bueno, no podemos dejar de pensar que dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas. Por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en Europa. Disfruta de tus vacaciones escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Dime. La Unión Europea quiere unificar la edad para tener el carnet de conducir a los 17 años, aunque con condiciones, como enseguida te vamos a explicar. Estamos deseando que te presentes a un examen para que nos cuentes ya lo tus anécdotas del carnet de conducir. Porque tú los 17 ya los tienes, ¿no?
Sí, los 17 vale. Duplicados casi.
No, exagerada. No. Venga, hombre, tampoco. Rosa Rosado.
A ver, chicas.
Estamos preguntando a la gente que recuerdan aquel día del examen. Normalmente es el práctico el que siempre te lleva por la calle de la amargura. Uh-huh. Si la liaste parda, porque hay gente que la llegó a liar parda en el examen del carnet de conducir. Si te suspendieron, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué fue lo que llegaste a hacer? Vamos, que buscamos anécdotas del carnet de conducir, ¿verdad, Rosa?
Sí, porque además luego hay agentes externos que nos pueden
agentes
confundir.
¿Agentes externos?
Sí, que cosas que pasan a tu alrededor que nos pueden confundir un poco, porque tú piensas que lo has hecho bien o lo estás haciendo bien y resulta que no.
Hola, gente, buenas tardes. Pues a mí me dio mucho coraje cuando me suspendieron el carnet de conducir la primera vez por un señor que estaba en un paso de peatones con cuatro maletas que debía estar esperando un taxi. Y claro, yo pasé muy despacito para ver si hacía demanda de coger las maletas y cruzar, pero tenía cuatro maletas y solo tenía dos manos. Pues yo pasé despacito y como ve que no hizo ademán, yo continué. Y el profesor me suspendió porque dijo que tenía que haber parado para que cruzara el señor. Y yo le alegué que con cuatro maletas en el suelo grandes era imposible que ese señor quisiera cruzar. Pero al final su palabra estaba por encima de la mía y me suspendió.
Ay, de verdad.
¿Ves
por
qué problema?
Culpa del
claro.
señor de las maletas, hombre.
Claro, pero tú piensas, no va a pasar.
No, pero tienes razón. Que no va a pasar. Hay veces que son, eso, causas externas un poco extrañas, por decirlo así, ¿no?
Y subjetivas, ¿no? Porque el examinador sí. decía, es que puede, pero ¿y si sí. te paras y no pasa el señor en todo el rato? ¿Qué
y,
haces?
Y eso te molesta mucho más, ¿eh? Ese suspenso duele mucho más que cuando claramente la fastidias, o sea, dice, pues buena hija, es que he cruzado con la raya continua de carril, o me he saltado el semáforo en rojo, pues ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte, o sea, muy mal por mí, sí, parte, sí. muy mal. Pero cuando son estos matices, ¡ay, qué mal sienta!
Sí, ese señor de las maletas no se te va a olvidar en la vida. Y luego ese momento en el que te dice el examinador, cuando puedas girar a la derecha o a la izquierda, y no sabes lo que te vas a encontrar.
Buenas tardes, gente. El suspenso fue porque iba conduciendo y me dice el examinador, la primera a la izquierda. Y yo, pues tan fresca, primera a la izquierda me meto en un garaje de una casa, en un aparcamiento, claro, estaba cerrada la puerta, con curva y con volardos a los laterales. Pues claro, una cuesta del copón. Y entonces me dice, pero si saca usted el coche de aquí, está aprobada. Mira, si me ves a mí, marcha atrás. Bueno, casi quemó el coche. Y al final el profesor tuvo que salir del coche y sacarlo de él, porque yo lo reventaba ahí con todo. Un beso.
Ay, madre, bueno, vaya, claro, es que ahí todavía no habíamos aprendido a usar el freno de mano para esas situaciones de cuesta. Pero yo esto no lo entiendo. O sea, porque tampoco tiene por qué ponerte trampas. O sea, vamos a ver, ¿por qué dirige a la izquierda si eso es la entrada de un garaje? Pues no, señor. Usted como examinador tiene que saberse las calles de por donde me examina. Y no me puede meter en una trampa.
Eso es, ¿no? Es ir a pillar. Yo
eso
también
es
pienso
que estoy
ir
de acuerdo
pillar.
Contigo. Eso es ir a pillar. No.
Qué
no
mala
me gusta.
Suerte. Te pilla uno malo y no apruebas, ¿eh? Te meten en un callejón sin salida, nunca mejor dicho. Bueno, y en este caso estaba clarísimo el suspenso.
Hola, buenas tardes. Yo cuando me examiné del carnet del autobús, del práctico, fuimos a salir del centro ese de la DGT, íbamos y montados en el autobús, y llega mi compañero que iba conduciendo, engancha la verja de salida, la arranca, medio autobús destrozado, el tío del examinador que le dice, venga, aparque ahí delante, y dice, usted es suspenso, y se da la vuelta todo indignado mi amigo y dice, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? Bueno, eso sí que fue un desastre.
Pero, venga, y todavía tuvo la cara de preguntar por qué.
¿Por qué, verdad?
O sea, no lo veía él, no. Una cosa
no
normal.
Veía,
o sea,
que el autobús estaba hecho polvo.
De todas formas, es que también. Imagínate el conductor del autobús que diría, anda, que este. La que me han liado.
Y todos los amigos.
Eso es liar la parda. O sea, eso es liar la parda. Sí. Bueno, pues de eso hablamos hoy con la gente en este Lunes Santo. Seguramente tú a lo mejor trabajas, pero tienes que salir con el coche en estos días, ¿no? Si no es hoy, será mañana, pasado mañana, en fin, que formarás parte de la operación salida y retorno de Semana Santa. Máxima prudencia, ya lo sabes, pero seguro que te hará pensar en algún caso, en aquel momento en que tuviste que, claro, por fin aprobar el carnet de conducir, a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Hay gente que tuvo que estar un tipecito. Sí. De hecho, te desesperas, piensas que nunca vas a conseguirlo, que si no es un fallo será otro, es desquiciante.
Sí.
Bueno, queremos saber cómo lo pasaste, cómo aguantaste los nervios, si es que podías o no, cómo te sudaban las manos, es que se pasa fatal, si vomitaste, yo qué sé, en fin, esas cosas que pasan. ¿La liaste parda el día del examen del carnet de conducir? Te recuerdo que esperamos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Pero ahora te invito además, y a ti, Rosa, uh-huh, a que me acompañes, porque es lo que estamos contando, ¿sí? La Unión Europea quiere unificar todos los carnets de conducir de todos los países de la Unión, que me parece muy bien, y también rebajar a los 17 años la posibilidad de sacarse el carnet y de conducir siempre que sea acompañado y con unas condiciones. Bueno, para saber, porque esto pues genera algunas dudas y tal, para aclararlas, yo me he acercado a una autoescuela y he pensado, pues la mejor manera además de enterarme de esto y de todo es volver a meterme yo como si fuera una jovencita que está aprendiendo ahora a conducir. A ver qué tal se me da después de tantísimos años ya conduciendo. Mira, un adelanto.
Yo considero que si se tiene una buena formación inicial, aunque sea con 17 años, se puede garantizar muchísima más seguridad vial, que es lo que en definitiva se trata. Y luego incluso a los chavales jóvenes, considero que con 17 años tienen un poco más de iniciativa en aprender cosas.
¿Ah, sí?
Más que cuando tienes a lo mejor ya 30, que ya no te apetece a lo mejor tanto.
Eso pensaba yo mientras hablaba con José Luis, que es el profesor de la autoescuela. Digo, vale, el práctico, pero ¿y si tuviéramos que estudiar el teórico, Rosa? ¿Cómo nos iría?
Muy mal, Pilar, muy mal. El teórico yo creo que peor que el práctico.
Claro,
¿eh?
Porque ya con los años uno no retiene. Bueno, enseguida lo escuchamos.
A ver.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Acompaña al Papa Francisco esta Semana Santa.
Este Viernes Santo a las 9 de la noche, en directo, el Via Crucis desde el Coliseo Romano.
Señor Jesús, aiutaci a vedere nella tua croce tutte le croci del mundo.
Y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filius. Espíritu Santo.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces
invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos. Porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
Miguelito, quiero que me respondas con el corazón en la mano. ¿Te aburren las ruedas de prensa de Luis de la Fuente? ¿Preferías las ruedas de prensa de Luis Enrique? Por favor, dime la verdad.
Hombre, a ver...
Ya está.
Eran más marchosas y más divertidas las de Luis Enrique. Más ofensivas, menos...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea ha hecho una propuesta para poder unificar todos los carnés de conducir de todos los países socios. Entre esas propuestas está el que se pueda sacar el carnet de conducir y conducir desde los 17 años, rebajar la edad de los 18 a los 17 años. Así que, con este motivo, hoy los de la tarde nos hemos venido a una autoescuela. Y voy a hablar con José Luis, que es profesor de autoescuela. ¿Cómo estás, José Luis? En principio, ¿esta te parece una buena idea?
Pues no me parece una mala idea. En primer lugar, porque entre 17 y 18 años tampoco hay una diferencia muy grande. Y yo considero que si se tiene una buena formación inicial, aunque sea con 17 años, se puede garantizar muchísima más seguridad vial, que es lo que en definitiva se trata. Y luego incluso a los chavales jóvenes, considero que con 17 años tienen un poco más de iniciativa en aprender cosas.
¿Ah, sí?
Más que cuando tienes a lo mejor ya 30, que ya no te apetece a lo mejor tanto.
Vale, ahora contaremos también con qué limitaciones, ¿eh? Porque no todo el mundo desde los 17 va a poder luego conducir un coche así como así. Pero precisamente con este motivo, como digo, me he venido a la autoescuela y es que además es la excusa perfecta para hacer algo que hace mucho tiempo que yo quería hacer. ¿O no os habéis planteado nunca eso de si yo ahora tuviera que volver a examinarme del carnet de conducir, ¿aprobaría o no aprobaría? ¿Cometería errores, por ejemplo, conduciendo? ¿Hay cosas que estoy haciendo mal y que ni me doy cuenta? Bueno, pues mira, José Luis me va a hacer de profesor hoy. Voy a dar una clase en Autoescuela Lara y nos va a acompañar Javi, que tiene 18 años recién cumplidos. Es realmente un alumno que está a punto de examinarse ya de su carnet de conducir. Así que vamos a entrar todos al coche y vamos a ver cómo se nos da
el
tema.
Vamos allá.
Venga. Bueno, pues ya hemos sentado en el coche, ya estoy sentada en el asiento del conductor y José Luis, profesor de Autoescuela Lara, que va a ser hoy mi profesor, porque Javi, que es realmente el alumno, nos ha dejado este ratito, gracias Javi, ¿eh?
Nada.
Para que, bueno, José Luis me recuerda algunas cosas que a lo mejor no estoy haciendo bien. Sobre el tema de los 17 años, de la posibilidad de que los jóvenes comiencen a sacarse el carnet y conducir con 17 años, recordemos que no podrán conducir solos.
Durante un tiempo van a tener que llevar conducción acompañada. Se va a requerir que la persona sea mayor de 25 años y que tenga cierta experiencia en conducir. Entonces,
sí,
bueno,
de hecho,
campo,
creo que tiene que tener mínimo 25 años, un mínimo de 5 años de haberse sacado
el permiso de conducir.
Y, por supuesto, no tener ningún problema, digamos, con la Dirección General de Tráfico,
sí,
por haber cometido una infracción.
Sí, que no tenga algún tipo de infracciones relativas a la ciudadanía.
Exacto,
sí.
O sea, que siempre que pueda ir acompañado de esa persona con esas características, ese menor de 17 años podría ir al volante.
De hecho, hay países en la Unión Europea, Alemania y creo que Francia también, que ya lo hacen así. Incluso están habilitando el hecho de sacarse también el permiso C, que es el permiso de camión.
Ah, también el permiso de camión.
Con 17 años, sí.
¿Y eso te parece bien o mal?
Pues me parece bien, también con conducción acompañada, evidentemente, porque a día de hoy además se va a fomentar mucho a nivel laboral la escasez de conductores profesionales.
Es cierto, es verdad.
Entonces,
poco,
en
sí.
ese campo se puede ganar.
Qué interesante. Oye, José Luis, ¿cómo coloco el espejo de la mesa?
Pues en este, como no tiene espejos eléctricos, Pilar, te tienes que estirar tú.
Ah, me tengo que estirar yo.
Claro. Vale, porque tú imagínate que vas sola.
Pues perdóname que me ponga ahí un poco
nada,
encima.
No te preocupes. Vale, en los coches que tienes espejos eléctricos,
estupendo.
Pues puedes regular desde ahí.
Bueno, yo voy a seguir tus instrucciones, ¿eh? O sea, que tú me dices.
Vale.
Uy, el cinturón de seguridad.
Importante.
¡Madre mía! Que siempre me lo pongo de verdad, ¿eh?
Te creo.
Es que estoy agobiada. ¿Quieres que salga, no?
Sí, nos vamos a incorporar, Pilar.
Vale. Freno de mano abajo y un poquito para atrás. Para facilitar que el coche que está delante pueda aparcar.
A ver si este señor nos
ahora
facilita.
Ahora sí, necesito que nos facilite un poquito la labor.
Y si no, dale
un poquito
para atrás,
Eso es. Muy bien.
Vale.
¿Ya?
Pues venga.
Vamos allá. Oye, una cosa. Estaba yo pensando sobre lo de que se pueda conducir con 17 años. Fíjate, yo me saqué el carné con 19 años. De eso ya hace muchos años.
Nosotros vamos a ir a la derecha, Pilar.
A la derecha.
Cuando tú puedas, vamos a girar.
Perfecto.
A la derecha.
Menos mal, porque si tengo que cruzar tres carriles, la liamos.
Te lo he puesto sencillo, venga.
Venga, fenomenal. Digo, que yo saqué el carné con 19 años. ¿Tú crees que si lo hubiera sacado con 17 hubiera tenido más dificultades o al contrario? Es decir, a la hora de estudiar el teórico, a la hora de conducir...
Es por lo que te decía hace un momentito que lo hemos hablado. Yo creo que con 17 años, primero estás más acostumbrado a estudiar. Con lo cual yo creo que es bastante más sencillo. Otra cosa es que tengas más o menos ganas, pero yo creo que un chaval jovencito... tiene más inquietudes. Yo creo que yo en su momento me lo saqué con 18 años y yo estaba deseando tener el carnet de conducir. También te digo que ahora, a día de hoy, no es la prioridad.
no es como antes.
No es la prioridad.
Eso está cambiando.
Eso está cambiando. Probablemente porque hay otros medios, vehículos de movilidad personal, patinetes y tal, y los chavales jóvenes se pueden mover más. Pero en cuanto a iniciativa, yo creo que un chaval joven, 17, 18 años, yo creo que va con más ganas a la hora de aprender cosas que una persona que ya tenga cierta, un poquito más de edad.
Y, por supuesto, para el teórico, por tanto, da exactamente igual.
El teórico más facilidad, se acostumbra a estudiar, yo no es igual que una persona de 30.
Sí, yo saqué el teórico a la primera, pero el práctico a la tercera. Para el práctico, ¿hay algún problema en ese año de diferencia? Es decir, ¿están menos maduros, hay menos madurez?
Yo creo que en un año tampoco se nota si sea maduro. Vale. Yo creo que va un poquito también en la persona. Este año, que se supone que si se modifica de esa forma y se establece el permiso en 17 años, bueno, con ese año de acompañamiento se puede mejorar, yo creo, que la calidad de la enseñanza, siempre que haya una buena formación en esa...
Perdona, no sé si tenía que haber cambiado de carril, nada. Pero que como me estaba pasando de 30 kilómetros hora, que
si vas en ese carril, claro, vamos a 30. Pues, entonces, y ahí acuérdate, no soltar las manos del volante,
perdón,
muy importante, y el punto muerto.
El punto muerto.
Vale, nosotros nos detenemos en una marcha puesta.
Sí, que no lo deje con la marcha metida.
Le dejamos suelto y el coche va loco. Entonces nos detenemos con una marcha puesta y la mano siempre en el volante.
¿Qué quiere decir eso de que vas con una marcha puesta?
Claro, si vas con una marcha puesta llevas freno motor. Entonces el coche te sujeta. Si vas en punto muerto es como si fueras loco.
Claro.
Le cuesta más detenerse.
Ya, sí, vale.
Un problema que puedo ver, a lo mejor en el tema de los 17 años, en esa conducción acompañada, es un poco qué compañía aseguradora va a asegurar ese riesgo entre 17 y 18 años. Porque ahora aquí en la autoescuela tienes un seguro en el vehículo que cubre al conductor y al alumno.
Claro.
Pero entre 17 y 18 años, si conduce una persona de más de X años, ¿qué compañía puede garantizar? Porque el señor no va a llevar un doble mando.
Ya. Es decir, por ejemplo, alumno que se haya sacado ese permiso y le acompaña después su padre, por ejemplo.
Claro. Entonces, pues a lo mejor ahí sí puede penalizarse un poquito
por edad.
Se puede penalizar ese
seguro. Probablemente. Porque recordemos que los seguros para la gente joven de 18 son más caros siempre que para
y además,
gente con más años
donde
de experiencia
más, donde más se penalizan en las aseguradas es por edad. Más que por antigüedad en el permiso. Por edad y en antigüedad también. Son los dos rangos que suelen penalizar. Antigüedad
estamos,
en el permiso.
Perdóname, por la calle Doctor Esquerdo de Madrid. ¿Yo sigo hacia arriba?
Sí, nosotros seguimos y en el segundo semáforo, Pilar, vamos a girar a la derecha.
Muy bien. Segundo semáforo.
Y acuérdate del punto muerto, lo que te decía antes. Y luego acuérdate de las manos en el volante. Sin soltarlas.
Sin soltarlas nunca. ¿La posición de las manos es correcta?
Es correcta.
Es correcta.
Sí, es correcta.
Sí. Oye, pero no me has dicho que he colocado muy bien los espejos al principio,
tienes
¿no?
Toda la razón,
o sea, me he colocado muy bien en el asiento.
Y el cinturón ahí ha habido un
pequeño. Jamás te... De verdad que sí.
Al final lo hemos conseguido.
Otra cosa no, pero te aseguro que el cinturón de seguridad me lo pongo siempre nada más entrar en el vehículo.
Bueno, recuerda que vamos a la izquierda
a la
un poquito
izquierda,
más adelante,
vale, pero se puede y eso, ¿no?
No lo sé. Eso te tienes que encargar tú, que eres conductora.
¿Cómo? Pero tú no pondrás trampas a la hora de...
Yo, vamos a girar a la izquierda, tú tienes que dar por hecho que es donde puedas.
Bueno, obviamente, pero que sí se podrá, porque tú me lo dices. Aquí está en rojo para mí. Vale, fenomenal. Oye, que te estaba diciendo que ayer estuve haciendo un cálculo, porque yo he conducido mucho, porque como yo soy de un pueblo de Zamora donde sigue viviendo mi familia,
y
yo normalmente
viajo
a Zamora, vamos a la derecha. Intermitentes nos están poniendo siempre,
muy bien. Y acuérdate de mirar los espejitos.
Y dije, pues claro, miro los espejitos.
Y acuérdate de no pisar el embrague tanto.
No me entiendes.
El embrague ahí no hace falta ni pisarle. El segundo puedes hacer los giros perfectamente.
Vale. Que hice un cálculo de que, bueno, que vi que como mi familia está en un pueblo de Zamora y viajo por lo menos una vez al mes, y luego yo vivo a 30 kilómetros de Madrid y vengo a Madrid todos los días.
Y ahora a la izquierda vamos.
Yo hago muchos kilómetros. El año que menos hice fue el de la pandemia, que estuvimos un año trabajando en casa. Bueno, el caso es que hice un cálculo, para no liarme, voy a izquierda, me has dicho, ¿no?
Sí, izquierda.
Y ha vuelto a meter
la... Y ahí ya primera. Y la que ya se te ha puesto muy lentito, ya primera.
Sí, señor.
Ahí. Porque si no
mal,
ya sales
lo he hecho
con dificultad.
Mal, aquí, con la primera. Y entonces hice una media como de 20.000 al año,
¿no? Y ahora vamos a girar a la izquierda.
Y me salió que puedo haber hecho en todos estos años de carne más de 700.000 kilómetros, que eso es dar casi 20 vueltas, la vuelta al mundo, si fuera por el Ecuador. Me pareció alucinante.
Sí, claro, o sea, una cantidad de kilómetros es muy, muy grande, pero ¿cuántos años llevas conduciendo?
Muchos, imagínate.
Yo seguro que he hecho más kilómetros.
¿Sigo?
Seguimos las indicaciones.
Vale, no, sí, tienes razón.
Y acuérdate... Sí. Te da como mucha seguridad pisar el embrague.
Pero ¿sabes por qué?
El embrague es lo contrario. No da seguridad llevarlo abajo, da seguridad llevarlo arriba.
¿Sí?
Sí, claro. Si va arriba siempre va a freno.
Pero porque tengo miedo de que se me cale.
Pero si no se cala todavía.
Claro,
y aquí,
pero...
Y aquí primera, eso es.
¿Y puedo salir por el carril del autobús o no?
Puedes salir al carril que te corresponda.
Pues ahora ya la he liado, ya tengo que esperar a que pase.
Bueno, pues esperamos.
Sí, no, si hay que
paciencia.
Esperar. Paciencia es fundamental para conducir. Bueno, entonces, a lo que vamos. Primero, es una buena idea, supongo, que es una propuesta de momento, pero... que haya una unificación de todos los carnés de conducir en toda Europa.
Es una buena idea. Estamos en Europa, con lo cual lo suyo es que se unifique, no en unos países y en otros países, no.
Y luego ya
igual a decir lo mismo,
sí,
siempre que haya una formación buena.
¿Te refieres al acompañante?
Sí.
Durante
yo a lo mejor pondría algún requisito más. Ya. ¿Quién te está enseñando? ¿Tu padre? ¿Pero tu padre hace bien las cosas?
Sí.
Entonces, bueno, habría que ver también. Yo creo que se podría matizar.
¿Que me he metido por aquí? Vamos.
Sí, a la derecha.
Ah, vale.
Y ahora vamos a la izquierda, Pilar.
Vale, pues a la izquierda. No me vas a meter en la M30, ¿no?
Bueno, si
no, 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 que no. No, a ver si...
Sí, hombre, ¿por qué no?
No.
Podemos igual meterle un poquito.
Que no.
Nada, tú no te preocupes. Vamos a ir al final de la calle y giramos a la izquierda.
Mejor que no, que Javi tiene que dar parte de su clase, ¿no?
Pero Javi ya sabe, esto ya controla.
Sí,
Javi
ya controla.
Ha ido a la M30 muchas veces. Está aquí al lado de la M30. ¿A que sí, Javi? Y ahora vamos a la derecha. Dirección M30, señorita Pilar.
Ya he vuelto a hacer lo del punto muerto.
El punto muerto.
Eso no se me va a quitar. Necesito 30 clases para que se me quite esa manía.
O sea, eso es un hábito muy común.
Bueno, ya entramos y salimos, ¿no? Quiero decir, y volvemos a la otra escuela, ¿no?
Volvemos a tu escuela, sí.
Yo creo que te doy clase por hoy, ya he tenido.
Bien, está bien.
O sea, quiero decir, tengo errores, pero no son graves, ¿no, profesor?
No, tienes hábitos creados.
Ay, madre.
Hábitos creados.
No, bueno, si no tenía que haber vuelto.
A la derecha un poquito más adelante, ¿vale?
Sí. Vale. Lo que más le cuesta a la gente que empieza y a la gente joven, ¿no? Con 18 años, del carné, o sea,
a los chicos de 18 años les cuesta menos. Mira, lo que es el manejo del vehículo cuesta un poquito al principio.
Sí.
Lo que es el manejo. Cuando se implante el coche automático, ganaremos un poco en eso.
Sí.
¿Vale? Pero ahora el manejo, muchas de las clases prácticas se dan en manejo. Y luego es verdad que cuesta el hecho de valorar las distancias,
¿sí?,
la velocidad a la que vienen los vehículos. Sí cuesta, tener hábitos buenos.
Al principio yo recordaba que parecía que no eras capaz de hacerlo todo a la vez.
Claro,
¿no?
Claro.
Es decir, manejar la palanca de cambios, los pedales...
Porque tienes muchas cosas que hacer, tienes que ir quitándote trabajo. Quitándote trabajo me refiero, primero dominas el coche y después nos dedicamos a circular.
Claro.
Lo que no puedo hacer es, sin dominar el coche, saber circular. No, me quito la suma y la resta y ya puedo empezar a multiplicar, porque si no es complicado. Recuerda que vamos calle Estrella Polar.
¿Y qué pasa? Que no había puesto todavía el intermitente,
no,
querías decir.
Te recuerdo, te lo he dicho. Calle Estrella Polar y la mano al volante.
Pero si la tengo en la... Voy a cambiar.
Pero si vas a cambiar, pues no la dejo ahí.
Ah, eternamente.
Efectivamente.
Es que no sé ni... Te digo de verdad, ya casi no sé en qué marcha voy.
Pues toca la velocidad, tocas. Y salimos por esta, ¿eh, Pilar?
Sí.
Vale. Reducimos en el carril de aceleración por el simple motivo que si lo hago antes, el que venga de atrás... Que no va a salir,
le voy a obligar a lucir. Bueno, seguimos de frente.
Por donde podamos vamos a girar a la izquierda.
Vale. El donde podamos tiene gracia. ¿Eh?
¿A que sí?
Sí.
Y acuérdate, mira primero.
Hombre, no me quiero decir.
¿Quiero decir qué?
¿Que no miro o qué?
Aquí has mirado por este lado, si venía alguien por este lado, una bici o un patinete eléctrico,
claro,
o algo de eso.
Venir.
Porque coches no, pero...
Sí, tienes razón. Ay, Javi, no, tú no mires lo que yo voy haciendo, ¿eh? Tú,
bueno, Pilar, porque...
Que seguro que sabes conducir mejor que yo ya.
Pues nada, mira, vamos a parquear en este hueco. Venga, a ver si eres capaz.
A ver si soy capaz.
Es pequeñito, ¿eh?
Este pequeñito.
Pero venga, vamos a ver. A ver si eres capaz.
Este coche no tiene avisadores, ¿no?
No.
Mejor.
Este es de los
vale,
malos.
Vale, porque con el tema de los avisadores, te digo yo que aparcamos peor.
Venga, Pilar, que vas bien.
Voy muy bien. Aparcar no es por nada, pero...
Pero lo haces bien, ¿no?
Solo aparcar bien.
Pues oye, eso es un buen detalle.
Sí.
Vale, venga, te lo voy a dar bueno. Un poquito ahí, así un poquillo, pero bueno.
Que he hecho así.
Un poquito ahí macarrilla, pero bueno, venga. Venga, vale. Lo demás está bien.
Espera,
el aparcamiento.
Espera.
Y ahora ya
paramos
el motor. Y como estamos un poquito en pendiente ascendente, que no se suele hacer, ponemos la primera.
¿Ah?
Dejamos puesta la primera.
No, le he dado el freno de mano bien para arriba, ¿no?
Muy bien. Pues ala.
Bueno, ¿qué tal?
Me montaría contigo.
Pero.
Me montaría contigo, que ya te he dicho mucho.
¿Un 6 máximo, entonces?
No, pues un poquillo más. Te voy a dar un notable.
Ay, por favor.
Eliminando los hábitos.
Toda la vida conduciendo para esto.
¿Verdad?
¿Qué os parece? A ver si puedo salir ahora. Bueno, pues ha sido una experiencia esto de volver a la autoescuela. Autoescuela Lara en este caso. José Luis dice que me da un notable. Yo a ti, José Luis, como profesor, te doy un 10.
Uy, qué buena.
Las cosas como son. Y me parece que, fíjate, aparte de que la gente de 17 pueda ya aprender a conducir, incluso conducir acompañado, pues no estaría mal a lo mejor que los adultos de vez en cuando
un reciclaje.
Hiciéramos un pequeño reciclaje, ¿verdad?
Un reciclaje. Debería cambiar un poquito porque igual que nosotros tenemos que estar reciclando, que somos conductores, sí, pues los conductores de fuera también deberían reciclarse. Otra cosa es que quisieran hacerlo, que ese es el problema.
Bueno, muchísimas gracias, José Luis.
Nada, gracias a ti.
Un abrazo, gracias.
Bueno, yo creo que José Luis al final me ha dado un notable. No está mal, ¿no? Que no es lo mismo cuando estás dando las clases que cuando vuelves después de muchos años. Uno tiene vicios adquiridos al conducir, madre mía. Lo del tema macarrilla ha sido divertido. Bueno, si hay algo, yo creo que de lo que todos, pero todos, tú, yo, todos, estamos pendientes siempre cuando llega Semana Santa, ¿qué es? Pues del tiempo. Es verdad que son días de mirar al cielo constantemente, especialmente si eres cofrade y llevas un año entero esperando a ver a tu Cristo, a tu Virgen. Por eso estamos todos también muy, 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 muy pendientes siempre del pronóstico del tiempo. Es época de mucha tensión. Mira, estamos hablando de la tensión de sacarte el carnet de conducir y de los nervios que se pasan. Yo creo que los meteorólogos, cuando llega Semana Santa, los pobres no deben ni vivir. Nuestra compañera Pilar García Muñiz ha estado en la sede de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, para ver cómo trabajan justamente estos días, ¿no? Rubén del Campo es portavoz de la EMET. Para él y su equipo estos días son de auténtica presión. Todo el mundo quiere saber eso, el tiempo, y quiere además que haga bueno. Pero como bien sabes, pues estamos en primavera.
Tenemos peticiones de amigos, de cofradías, de también pues de zonas donde el turismo es importante, y al final andamos. Es nuestra semana también de pasión, ¿no? Con esa presión añadida de que es un periodo en el que es más difícil hacer predicciones que en otras épocas del año, y la necesidad de acertar es grande.
¿Y cómo predice el tiempo a futuro la EMET?
Recoja toda la información disponible de estaciones meteorológicas, de aviones, de sondeos, de satélites. Con esa información, el superordenador realiza cálculos que nos permiten conocer el estado de la atmósfera en un tiempo futuro, pues en horas, en días y demás. Se elaboran mapas que nuestro personal especializado en predicción analiza, interpreta y elabora los boletines de predicción del tiempo.
Pero la primavera, como decimos, es una de las épocas del año más difíciles para predecir el tiempo. Lo más fiable es tener en cuenta la predicción que nos hagan con 72 horas de antelación. Antes, pues todo puede variar.
En verano, si tenemos una situación anticiclónica y estable, podemos hacer una predicción bastante fiable incluso a 8 o 10 días. Pero ahora en primavera, cuando la atmósfera se muestra, entre comillas, más juguetona, ¿no?, con cambios bruscos de tiempo, a más de 72 o 96 horas es complicado hacer una predicción con cierta fiabilidad.
1.100 licenciados en físicas, matemáticas y también biólogos trabajan en la EMET para dar a conocer esta información tan valiosa para el público en general, pero también para sectores más específicos.
Para el sector marítimo, ¿no?, para nuestra flota pesquera, es muy importante conocer el estado de la mar. También predicción de montaña. El sector aeronáutico es fundamental. AEMET cuenta con personal en cada uno de los aeródromos y aeropuertos de España. Y es muy importante esa labor de observación meteorológica para que las operaciones de aterrizaje, de despegue, puedan realizarse de manera adecuada.
Bueno, y ahora que ya conocemos un poco más cómo trabajan en la AEMET, la siguiente pregunta, claro, es pues la que hacemos todos. ¿Qué tiempo vamos a tener esta Semana Santa?
Pues no pinta mal del todo. Lo cierto es que en general vamos a tener una Semana Santa con tiempo estable, pocas lluvias, aunque el martes y el miércoles es posible que haya algún chubasco en puntos del sur. Chubascos en general aislados, chaparrones. Canarias es donde, mira, donde va a estar un poquito más inestable el tiempo. Por allí habrá lluvias entre el lunes y el miércoles en el norte de las islas más montañosas, y el fin de semana se podrían extender a otras zonas del archipiélago.
Bueno, pues lo tenemos claro así como a nivel general, ¿no? Pero vamos a irnos a los días más grandes de la Semana Santa, al jueves y Viernes Santo.
El jueves santo será una jornada muy tranquila en general, pero de cara ya al viernes y los últimos días de la Semana Santa podría inestabilizarse algo de atmósfera en la otra punta, en el nordeste, con algunas lluvias débiles en general en el Cantábrico, alguna nevada en los Pirineos, algún chaparrón también en Cataluña y en Baleares.
Bueno, cielos en general, por tanto, despejados, pero bueno, con algunas precisiones, como estamos comprobando. Ahora, otra cosa importante, ¿no? ¿Cómo hacemos la maleta? ¿Qué metemos en ella? ¿Un abrigo, manga corta, el bañador? ¿Qué temperatura vamos a tener?
Temperaturas agradables. Mucha diferencia entre la noche y el día. Va a haber que ponerse capas a primeras horas y luego quitárselas. Puede haber heladas en la mitad norte, pero luego ya a mediodía alcanzaremos 20 grados en casi todo el país, incluso en el Valle del Guadalquivir, de cara al fin de semana, hasta 30 grados.
Bueno,
pues 30 grados ya es muchísimo, por ahí por el valle del Guadalquivir y demás, el resto tampoco está nada mal. Cuidado por las mañanas temprano, que refresca, que parece que no, ves el solecito y a lo mejor te pillas ahí el catarro. Bueno, yo creo que con toda esta información que nos ha dado Rubén del Campo, portavoz de la EMET, es difícil que la Semana Santa primero nos pille sin la ropa adecuada, pero sobre todo, y lo más importante, la buena noticia es que parece que sí, que este año van a poder salir prácticamente todas las 10.000 cofradías y hermandades que hay por toda España. Bueno, pues después de pasar por la autoescuela he rememorado aquellos momentos de las primeras clases, qué difíciles, y ya de lo del examen de carnet de conducir, que era un momento verdaderamente agobiante, Rosa Rosado.
Pilar,
yo invito a que todos hagáis lo que hice yo el otro día.
Pero tú lo necesitas de verdad. Esto del notable, tengo yo mis dudas.
Oye, pero ¿cómo puedes decir eso?
Hombre, pero vamos a ver, si pisas mucho el embrague y no miras los retrovisores.
¿Cómo no, que no mira? Es que no es verdad que no miro los retrovisores. Pero ¿cómo
tú,
no voy a mirar los retrovisores?
Un peligro que no
veas... tengo peligro ninguno yo, hombre.
¿Y lo que hablas? Pero si no
pero
paras de hablar.
No
si no
hablar?
Te enteras de las indicaciones que te estaba dando el hombre, de tanto
si es...
hablar.
Pero vamos a ver, es que estábamos haciendo la entrevista, llevamos un micro de corbata de estos de la tele, no es que lleváramos el micro en la mano ni nada de eso, ¿eh? A ver si van a venir ahora por nosotros los de la DGT. No. Entonces, claro, esto, tú has visto el programa este, ¿no? El Carpool Karaoke este que hay en Estados Unidos,
sí,
con
sí,
James
sí,
Corden,
que
entrevista a cantantes y cantan dentro del coche con una webcam. Pues está, claro. Se pueden hacer programas ahí, en los coches.
No lo tengo yo tan claro, pero bueno, fíjate, hablabais antes también de la figura del acompañante, del padre en este caso, ¿no? Que en muchas ocasiones ha sido siempre nuestro primer profesor al volante. Hoy que buscamos anécdotas, sobre todo chungas, del carnet de conducir, mira, luego pasa lo que pasa.
Buenas tardes a la gente. Anécdotas. La primera, me saqué el carnet a la segunda. Una vez suspendí la práctica por ir lento y otra vez yo aprendí mejor a conducir marcha atrás que para adelante. Vas a decir, imposible. Y digo, sí, porque me enseñó mi padre. Había un camino que iba para adelante y luego no había sitio para pa dar la vuelta. Y como era el que siempre estaba más despejado y anchito y tal y no sé qué, pues hacíamos el camino para adelante y luego el camino marcha atrás. Pero soy un gran conductor, sobre todo para atrás.
Sí.
Que lo sepáis.
Sí. Ojo, es verdad esto. Ojo con lo que te hayan enseñado antes. Exacto. Algún padre bien intencionado, que luego a lo mejor se adquiere vicios que son muy difíciles de quitar.
Sí, sí.
Bueno, queremos que recuerdes aquel día en que la liaste parda en las clases del carnet de conducir o en el examen y que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil la...
Madrugada del Viernes Santo. La pasión envuelve las calles de Sevilla. Hermandades, cofrades e imágenes salen al paso en una cita única con la fe y la tradición.
Esta por los niños grandes.
Vive en directo la Madrugada de Sevilla. El Jueves Santo a la 1 de la madrugada en 13.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. ¿Pero en una lista de espera para una cita de ginecología? No. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de descuento en más de 1.000 coches. Solo esta semana. Esta semana. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 6.